Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre la guerra en Ucrania, el supuesto espionaje a una decena de independentistas catalanes o las últimas novedades sobre la atroz violación a una menor de 16 años en Igualada. Bueno, antes me quiero detener en el siguiente titular, que claro, se nos olvidan las cosas, se van superando los temas, pero me ha llamado la atención. El juez abre juicio oral con jurado popular contra los dos acusados por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad por usar tarjetas bancarias de la FAFE, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, el famoso caso de los prostíbulos, sí, de los pagos de esos servicios que se hicieron en prostíbulos con tarjetas de crédito de la fundación esta de la Junta de Andalucía. Fue entre 2004 y 2011. Se gastaron solo en esto más de 32.000 euros en locales de alterne con cargos a los fondos de esta entidad creada por la Junta en 2003. Presidía Manuel Chávez. A eso añade otros 22.000 euros en restaurantes o 2.000 euros en hoteles. Toma ya, feminista, progresista y reformista. Bueno, el instructor, el juez, sentará en el banquillo a Fernando Villén y a Ana Valls. El primero, para el que el fiscal pide 6 años de cárcel, era el director técnico de la FAFE. Un jeta con todas las letras. Exsecretario general de empleo del PSOE. Ella era la directora económica financiera de la FAFE y se enfrenta a 4 años de prisión. Ella le tapaba todas las golferías que hacía el otro. Bueno, ambos idearon un sistema por el que se simulaba los reintegros de los cargos. Dicho de otra forma, registraban importes no reales para cuadrar los gastos. Bajando a la letra pequeña, el gasto en prostíbulos, sinceramente, no tiene desperdicio. Es surrealista. La Guardia Civil ha identificado 5 establecimientos en los que se hicieron pagos con 3 tarjetas. Digamos que aquí el pollo era cliente habitual. Al loro con el nombre de los sitios. 1. El Pub Don Angelo, donde se gastó la mayoría del dinero. Más de 25.000 euros. Era habitual. En 2 juergas en este club se llegó a dejar 3.000 euros. Otro local. Top Show Girls. Aquí se gastó 2.500 euros el feminista socialista. 3. Bahía 2, 2.000 euritos. 4. En la sala de Lux, poco más de 1.000 euros. Y luego, bueno, debe estar de paso, en la casita solo se gastó 800 euros. No le gustó. El juez dice que de manera continuada e ilícita se desviaron fondos de la entidad pública en estos locales de Sevilla y otras provincias andaluzas. Como digo, el tal Villén era un cliente asiduo. Para que te hagas una idea, en 2 días de marzo de 2010, el acusado cargó casi 15.000 euros en 15 pagos en el Club Don Angelo. Curiosamente, ese mismo día, el que fuera presidente de la Junta, José Antonio Griñán, remodeló su gobierno y destituyó a su consejero de empleo, de quien dependía la FAFE, el famoso Antonio Fernández, otro que también fue pa'lante con los ERE. Te quiero recordar que el objetivo de la Fundación era reinsertar al 1.000.000 de parados en Andalucía que no tenían trabajo. Imagínate el simbolismo del despilfarro sistemático de aquellos gobiernos. En vez de reinsertar a los parados, se lo gastaba en putas. ¿Cómo es lo que dijo el otro día Sánchez de que el impuesto más caro es la corrupción? Sí, así en términos generales, sí. Tenía razón, pero se olvidó mirar a la de la PSOE.
Expósito. La linterna.
La imagen del día es la de Pedro Sánchez en Ucrania. El presidente del gobierno, acompañado de la primera ministra danesa, ha viajado a Kiev para reunirse con Volodymyr Zelensky y para visitar una de las ciudades arrasadas por el ejército ruso. Desde allí, Sánchez ha anunciado el envío del mayor cargamento de armas y munición que España ha entregado hasta ahora a las autoridades ucranianas. Se espera que el material llegue dentro de una semana. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El mayor envío de material militar hecho hasta ahora por España está de camino a Ucrania. El anuncio lo ha realizado Pedro Sánchez ante Volodymyr Zelensky.
On the military side, I want to announce...
Un paquete de ayuda está en camino. De hecho, un barco de la Armada Española está llegando a Polonia con 200 toneladas de ayuda militar y otros materiales.
200 toneladas de armamento, 30 camiones y 10 vehículos ligeros. Es la carga del buque Isabel con rumbo a Polonia. La lucha contra la impunidad rusa es otra prioridad para Sánchez, especialmente después de hacer un recorrido a pie en Borodianka, escenario del asedio ruso.
Tendrá que ser la Corte Penal Internacional la que certifique o no si se han producido un caso de genocidio aquí. He abierto, lógicamente, la puerta a ello.
España va a contribuir con un equipo de expertos del Ministerio del Interior y 39 forenses en la investigación para la Corte Penal Internacional de los Crímenes de Guerra. La Moncloa estima que la visita ha ilustrado con claridad el compromiso de España con Ucrania.
También Estados Unidos enviará más apoyo militar y financiero a Ucrania. Según Joe Biden, irá destinado principalmente a reforzar a las tropas que combaten en la región del Donbass. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Biden afirma que hay que ayudar a Ucrania en la nueva fase de la guerra que tendrá como escenario el este y el sur del país. Una nueva fase más limitada geográficamente, pero igual de brutal que las anteriores. Por eso ha dado luz verde a un nuevo paquete de ayuda militar por valor de $800 millones, que incluye 72 piezas de artillería pesada, 140.000 rondas de munición, 72 vehículos tácticos, así como 121 drones. Esa ayuda militar irá acompañada de $500 millones más en ayuda financiera, fundamentalmente para pagar nóminas de soldados y funcionarios, así como un nuevo programa para acoger a refugiados ucranianos, refugiados que podrán ser reclamados por familiares u organizaciones no gubernamentales aquí en los Estados Unidos, y más sanciones para Rusia, la más destacada, la prohibición a navíos con bandera rusa o manejados por empresas rusas a que atraquen en puertos de los Estados Unidos. Biden señalaba además que la próxima semana pedirá al Congreso ampliar los presupuestos ante la necesidad de más fondos para seguir con la ayuda a Ucrania.
En España, la noticia sigue pasando por el supuesto espionaje a los teléfonos de los líderes independentistas catalanes. Hoy, Pere Aragonés ha venido a Madrid para reunirse en el Congreso con los grupos que piden una comisión de investigación en el Parlamento.
En una legislatura hay un mínimo de confianza que se debe preservar. Esta confianza en estos momentos es cero. Por lo tanto, es imprescindible que se restaure el juego limpio y que se garantice que el espionaje no forma parte de la forma de hacer política en España. Si esto no se puede restablecer, es inviable. Pueda continuar cualquier colaboración política. Es imposible.
Y lo dice un tío que están espiando a los niños en los patios de los colegios y a los profesores en las universidades a ver quién habla español. En fin. Entre los que piden esa comisión de investigación y que se depuren responsabilidades está Podemos. El socio de coalición que se sienta en el Consejo de Ministros con Pedro Sánchez asegura que estamos ante unos hechos incompatibles con la democracia. Como digo, de hechos incompatibles con la democracia sabe mucho Pablo Echenique.
No puede haber un país democrático que acepte que se pueda espiar a sus ciudadanos y ciudadanas por motivos políticos e ideológicos, y hay dos opciones: que esto se haya llevado a cabo de manera ilegal, con lo cual el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior debería hacer una investigación, deberían rodar cabezas, y la otra opción es que esto se haya hecho con cobertura legal, en cuyo caso se debería pedir como mínimo perdón.
Rodar cabezas. Ay, qué fácil poner los chistes. Bueno, por lo demás, el día nos deja novedades sobre dos investigaciones de las que estamos pendientes desde hace meses. Una, la brutal agresión sexual a una chica de 16 años en Igualada la noche de Halloween, Barcelona. Medio año después, los Mossos han detenido a un hombre de 20 años que pasará a disposición judicial en las próximas horas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Han sido más de 5 meses de investigación compleja porque no había testigos ni cámaras de seguridad en el polígono donde se cometió la brutal agresión. Durante más de 7 horas, agentes de los Mossos han registrado el piso donde vive el detenido, también en Igualada. Serán clave las pistas que se hayan podido encontrar para confirmar que se trata del autor de la agresión. Aún así, los investigadores cuentan con otros indicios. Su teléfono le ubica en el lugar de los hechos el pasado 1 de noviembre y además tiene antecedentes por agresión sexual. La familia de la víctima respira hoy un poco más tranquila después del calvario que han sufrido en los últimos meses. Esperan que se haga justicia. Su abogado, Jorge Albertini, promete una acusación contundente tras un ataque inhumano.
Aquí hay un ensañamiento, una crueldad. Ha habido aquí un encarnizamiento contra la víctima realmente difícil de explicar. Es inhumano.
La víctima de 16 años todavía no se ha recuperado de las graves lesiones físicas y psicológicas. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Igualada se personarán como acusación popular en la causa.
El segundo caso es el de Esther López. ¿Te acuerdas? Murió en enero en Traspinedo, Valladolid. Ayer te contamos que fue atropellada, pero que no murió en el acto y que alguien manipuló su cuerpo. Bueno, hoy hemos conocido que la Guardia Civil sitúa al principal sospechoso en la casa de Esther la noche de su desaparición, Juan Baño.
Los datos del sumario, aparte de cuyo contenido hemos tenido acceso, chocan con la versión que ofreció el principal investigado en este momento por la desaparición y muerte de Esther. Los análisis de geolocalización sitúan el teléfono de la víctima, la madrugada del 12 al 13 de enero, junto al terminal de Óscar, el amigo de la mujer al que señalan los investigadores. Los dos teléfonos aparecen en el punto que corresponde a la casa del investigado. El hombre aseguraba haber dejado a su amiga junto a la urbanización El Romeral. Ese teléfono apareció 23 días después junto al cuerpo de Esther en una cuneta próxima, perfectamente limpio. No tenía huellas ni de ella. Otro dato inquietante. Óscar viajó al día siguiente a Valladolid con el teléfono bloqueado en modo avión. Volvió a Traspinedo y regresó a la ciudad. Por la tarde-noche retornó al pueblo dejando el terminal en Valladolid. Así lo demuestra el Bluetooth del coche que le sitúa en Traspinedo. Movimientos inconexos que se suman a otro dato preocupante. El cuerpo de Esther presentaba altísimos niveles de alcohol en sangre, 3 gramos por litro.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Maite Alcaraz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora vamos con vuestras propuestas, con los espías, con el asunto de ETA. Vamos también con la guerra, como no, con los impuestos, lo que nos quepa. Pero antes hago un pequeño paréntesis al asunto con el que he abierto ahora a las 10. La apertura de juicio al sinvergüenza este de la FAFE. Todo feminista, el responsable de la FAFE, que fue responsable de empleo en la Junta de Andalucía, manda huevos, que se gastaba miles de euros en prostíbulos, en restaurantes, en fiestuquis. Voy a recordar la relación. En el pub Don Angelo se gastó 3.000 euros. Esto es un prostíbulo, no era un pub, se llamaba así. En Top Show Girls, 2.500. Otros 2.000 en Bahía. En la sala de Lux, 1.000 euritos. Y en la casita, no le debió gustar, se dejó solo 800 euros. Es de las cosas más repugnantes, más ignominiosas, más vergonzosas, más machistas. Y sin embargo, oye, la corrupción toda es del PP. Curioso, ¿eh? No sé, ¿cómo lo veis, Antoine?
Bueno, corrupción hay.
En los calificativos coincides conmigo, seguro. No,
absolutamente. No, vamos, es que, no. A ver,
es que no hay un pase, ¿sabes?
No, la historia es que es tremenda, ¿no? Porque hay que recordar lo que significa, que lo has hecho tú muy bien a las 10, que es la FAES, la Fundación Andaluza de Fondo. La FAFE, la Fundación Andaluza de Fondo de Formación de Empleo. Era dinero que se destinaba en principio a ayudar a la gente que estaba en desempleo. Esto fue creado por Manuel Chávez en 2003. Es cierto que es este señor el que decide coger las tarjetas que le habían dado para lo que serían gastos de representación y gastárselas en prostíbulos. Es él, pero el personaje, por ejemplo, de Ana Balsrock, que es la contable que le permite ocultar durante años eso, es difícil de entender. Y luego dices, en un contexto de la Junta de Andalucía, donde había unas maneras de actuar que era, bueno, que el dinero fluya, pues para que la gente entienda que hacemos buenas políticas, que nos preocupamos por ellos, y si eso significa que no hay mucho control, pues no pasa nada. Y en ese contexto surgieron los ERES, y en ese contexto se movió este señor, que hizo con el dinero de todos lo que le dio realmente la gana. Iba a prostíbulos, iba a grandes almacenes, iba a gasolineras, es decir, iba a todos los sitios gastando un dinero que es de todo. Entonces, no es lo que tú has dicho, es que no hay por dónde cogerlo. Se enfrenta a una pena de 6 años, posiblemente de 6 años, él y 4 ella, pero en cualquier caso es un sainete repugnante de alguien que no sé cómo puede llegar a la conclusión que puede gastarse el dinero de todos en un prostíbulo.
Es impresionante. Maite.
Pero fijaos, ¿no?, en la línea de lo que decía Ángel. Tú ahora le hablas a la gente de la calle de la corrupción y a todo el mundo se le viene a la cabeza pues el Partido Popular, la Gürtel...
Ojo, que tienen lo suyo, ¿eh? Que nadie que dice
también,
que no.
Que también, no se les exculpa en absoluto, ¿no? Pero es cierto que estamos hablando de este caso que ahora describía Antonio, que estamos hablando de más de 800 millones de euros defraudados, además de las partidas más sensibles, las que tenían que ir, evidentemente, a los desempleados, ¿no? Bueno, un caso que ha llevado a ser condenados a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía Socialistas, José Antonio Griñán y Manuel Chávez, ¿no? Pero que es verdad que en la conciencia colectiva no ha calado como han calado otros casos de otro partido, ¿no? A mí me parece especialmente grave. Los fondos se llamaban, estos fondos que utilizó este desalmado, como fondo de reptiles, nunca mejor dicho, ¿no? Porque además son estos responsables de izquierdas que luego van dando lecciones, ¿no?, de apoyo a la mujer, de igualdad, de feminismo, y fíjate en las cosas tan repugnantes en las que se gastaban el dinero público, ¿no? Si puede haber mayor indecencia, pues este señor desde luego cumple todos los requisitos, ¿no?, para que la justicia le ponga a buen recaudo, ¿no?, para que no vuelva a utilizar ese dinero en nada, y menos en comprar sexo de mujeres.
Él por asqueroso, pero ella tapándolo.
Es que es un personaje.
Es que es todo, o sea.
Muy raro, porque dice, bueno, ¿y qué interés tiene ella en taparlo? No lo sé.
Pues es alguno,
una,
Antonio.
Es una incógnita durante un montón de tiempo.
Dependía de él orgánicamente, yo qué sé.
Claro, pero es algo tan feo que yo creo que la honestidad de las personas no puede valer tampoco, ¿no? Si es simplemente por mantener tu puesto de trabajo cuando, no lo sé, es decir, es un papel que es difícil de entender, porque parece claro que el que gasta el dinero es él, pero además no es un personaje cualquiera, es el secretario de empleo durante tiempo del Partido Socialista. Yo cuando
del
decís...
Del gobierno andaluz, claro.
Y
claro.
Del gobierno andaluz. Cuando decís que... La corrupción, en principio, suena más como que es más del Partido Popular, por desgracia, es de todos. Y yo creo que los ERES le han hecho mucho daño al PSOE. Sí que es cierto que incluso en las últimas elecciones, aunque ahora gobierna Juanma Moreno, siguió ganando el PSOE. Yo creo que la alternancia política es necesaria para limpiar y para levantar cajones y abrir cajones y levantar alfombras. Y yo creo que sí, los ERES le hicieron daño al PSOE. Este personaje...
Yo creo que circunscrito a Andalucía, pero no al resto de España. Yo creo que no es un caso que haya
calado. Es difícil de medir, a lo mejor no ha calado tanto porque afectó tanto a la dirección, aunque Chávez terminó siendo vicepresidente del gobierno de Zapatero. Pero yo sí que creo que está en la memoria de todos el caso ERES como un caso... De corrupción política, de descontrol del dinero y de compra de votos, que es al final de lo que se trataba, porque recordemos que ni Chávez ni Griñán se quedaron dinero, pero
no,
permitieron
espérate,
con sus acciones.
Espérate, que queda la sentencia del Supremo, que está al caer, solo no va a salir ya porque empezará la campaña andaluza, ¿eh?
Sí.
Sí, pero...
cayeron 6 años nada menos que a José Antonio Griñán, como responsable. Es cierto lo que dices, Antonio, que no se ha aprobado.
Fueron responsables políticos de una manera de
porque
hacer.
Es que se convirtió en un modo sistémico de funcionar dentro de la Junta de Andalucía, ese descontrol absoluto de los fondos. Por cierto, donde todo esto no hubiera ocurrido y no se explicaría si los sindicatos no hubieran mirado para otro lado también en este caso, que estaban metidos en la Junta, en los consejos de administración que decidían determinadas partidas, en fin, fue al final un modo de operar en el que muchos miraron para otro lado, sin que se haya podido demostrar que hubiera ningún tipo de responsabilidad directa por parte de los dos
expresidentes. Pero Maite, si el problema precisamente es ese, el caso de Fernando Villén este, al final es lo mismo. Dice, si yo estoy viendo cómo están operando los demás, pues yo hago lo que me da la gana. El problema es que se creó un sistema desde el gobierno para el que el dinero fluyera con poco control, para ser rápidos en las indemnizaciones, en los despidos, en las ayudas a desempleados. Eso se hace y a cambio de perder el control y de facilitar una sensación de que el gobierno es rápido ayudando a la gente. ¿Para qué? Pues para que luego te voten. Eso es básicamente el caso Eres. Luego, ¿qué pasa? Que hay unos cuantos que ante el descontrol dicen, pues esto para buchaca, que está ahora tan de moda ese término, ¿no? Eso es lo que sucede. Y cuando este elemento que se iba de prostitutas, pues ve cómo se funciona en general, dice, pues mira, yo también. Si aquí voy a hacer, además, engaño a la contable, le digo, y aquí hago lo que me da la gana con dinero y me quedo el sueldo público por un trabajo que se supone que está haciendo, más el dinero que es solo de representación, pero que yo me gasto en lo que me da la gana. Y ese es el problema, es la sensación de impunidad, y que si al final los responsables lo permiten, pues yo lo hago.
Y luego también el acoso a la justicia, porque si recordáis, a la juez Mercedes Alaya le costó Dios y ayuda poder sacar adelante aquellas diligencias, ¿no? En fin, es que al final el Partido Socialista era casi un régimen en Andalucía, ¿no? Y levantar determinadas alfombras, remover determinados papeles, costó mucho, ¿no? Afortunadamente todo eso salió adelante, como dice Ángel, ahora está a la espera de la decisión del Supremo, pero no hay que olvidar que no solamente los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, sino que también está desde Gaspar Zarrías, que fue consejero, el consejero de Empleo, Magdalena Álvarez, que también fue consejera de Presidencia, en fin, nombres importantes del socialismo andaluz que han sido condenados y que están a la espera de que se ratifiquen las sentencias.
En fin, veremos, continuará y lo seguiremos contando con la nariz tapada y con las vísceras y con la gana de vomitar. Increciendo, ¿qué queréis que os diga? Capítulo guerra. Hoy Sánchez ha estado en Kiev. Yo sinceramente pienso que ha hecho bien en ir. Es una foto absolutamente importante y demuestra que estamos donde tiene que estar, absolutamente. Allí ha hablado Pedro Sánchez.
La ayuda militar es esencial para ser capaces de ganar y terminar con esta guerra. Creo firmemente que hay que luchar contra la impunidad, y más después de visitar esta misma mañana Borodianka. Las atrocidades cometidas en Ucrania no deberían quedar impunes.
El presidente ha anunciado que envía 30 camiones militares, 10 vehículos ligeros, 200 toneladas de munición, que hay un barco de transporte de la Armada llegando a la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, primera pregunta, que no es mía, ¿eh? Me la plantea Gloria Lomana por WhatsApp. Me dice, oye, ¿y esto lo decide él? Quiero decir, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero, ¿esto lo decide el gobierno porque sí? Imagino que la mitad del gobierno está en contra, pero ¿esto no se plantea ni siquiera en el Parlamento? Que seguro que sale. No sé, Maite.
Hombre, yo creo que lo debería haber comunicado al Parlamento. Es que Pedro Sánchez, tiene un serio problema de transparencia, ¿no? Y de interlocución con el Parlamento. Ya no te digo con sus propios socios, que probablemente se hayan enterado hoy como el resto de españoles, sino con la oposición, ¿no? Que yo creo que estamos hablando de políticas de Estado muy importantes, de un envío de armas, en fin, el más importante que ha enviado España desde que somos una democracia, y yo creo que todo eso debería habérselo comunicado al Parlamento, pero bueno, es que este Made in Sánchez, ¿no? Él va por delante lo que es la propaganda antes que cumplimiento institucional, ¿no? Y yo eso sí que se lo afeo. No le afeo el viaje, porque creo que está muy bien que haya ido. No le afeo, desde luego, el fondo del anuncio es absolutamente acertado. Lo que pasa es que con Pedro Sánchez siempre tenemos, en fin, la desconfianza propia de quien dice una cosa un día y hace lo contrario el día siguiente, ¿no? Porque, claro, iba un poco como adalid, ¿no? De los países occidentales en apoyo del pueblo ucraniano. Pero estamos hablando de un señor que hace 53 días en la televisión pública hizo, bueno, pues ese ejercicio de pacifismo adolescente, ¿no? Y luego tuvo 48 horas después que cambiar porque Borrell, porque Alemania, porque los países europeos, pues le tiraron de las orejas y le dijeron que no se podía quedar solo. Con lo cual, está bien el viaje, está bien que hagamos esta aportación a la paz en Ucrania, pero a mí me gustaría que todo eso hubiera partido del propio Sánchez y no hubiera necesitado que hayan sido otros los que le hayan advertido de que esto era muy importante y que España no se podía quedar atrás. Dicho lo cual, vamos a quedarnos con lo positivo, y es que ahí deberíamos estar, hemos estado, y Zelensky, desde luego, espero que haya recibido el calor y el apoyo del pueblo español a través de su presidente del gobierno.
Antoine.
Bueno, yo creo que coincido con esto último que apuntabas, Maite. Creo que ha hecho lo que debería. Si quitamos la mochila, digamos, la hemeroteca de Sánchez, y nos quedamos con lo que ha pasado hoy, es casi impecable. Ha viajado a Kiev, se ha reunido con Zelensky, le ha trasladado la solidaridad del pueblo español y además le ha anunciado ayuda. Yo creo que la ayuda que ha anunciado hoy, pues no era necesario ir al Parlamento a decir, oye, que voy a mandar 40 camiones. Otra cosa es que de vez en cuando comparezca en el Congreso de los Diputados y dé cuenta de lo que está haciendo, o en las reuniones con el líder de la oposición, que sería bueno se repitan más o menos asiduamente, pues que le vaya contando lo que está pasando. Pero yo creo que el día de hoy ha sido impecable y ha hecho lo que debía, y desde el gobierno hay un interés especial, ya veremos si lo consiguen o no, en que España recupere y tenga presencia internacional, y están trabajando con más o menos acierto en Ucrania, y bueno, ahora será la cumbre de la OTAN, que es cierto que ya la había pedido el gobierno del Partido Popular, pero bueno, yo creo que eso es interesante y hoy se ha hecho bien. Lo único que no he entendido, que es una pequeña anécdota, aunque sea hablando de la guerra, porque ha dado la rueda de prensa en inglés.
Sí. También ha hablado en español, ¿eh?
También ha hablado un tramo, pero te quiero decir, nuestra lengua es el español. Está en Ucrania, donde no se habla
inglés. Yo imagino que como la inglés, primer ministro de Dinamarca también lo ha hecho en inglés, pues oye...
Ya. Si es por protocolo posiblemente, y es lo que han llegado al acuerdo, pero había traductores, y también es buen momento para darle más presencia, y el anuncio importante lo ha hecho en inglés, no lo ha hecho en español. Me ha llamado la atención eso, sobre todo porque en Ucrania, curiosamente, hay muchísimos ucranianos que hablan español, y es una lengua muy enseñada, que es indudablemente una gran lengua dentro del mundo.
Segundo asunto, a ver cómo podemos abordarlo en 5 minutillos. Maite, tu propuesta. El Parlamento Europeo insta a las autoridades españolas, a la justicia española, a seguir investigando por delitos de lesa humanidad los casi 400 crímenes de ETA sin resolver. ¿Esto va a dónde va? Es una recomendación, y ya sabemos cuál es de verdad la posición del gobierno al respecto. El PSOE ha rectificado en ultimísimo segundo, después del ridículo, porque trascendió que habían votado que no, mientras que todos los demás socialistas de Europa habían votado que sí. Pues no ha rectificado, como digo, en el descuento. Maite.
Bueno, yo creo que es importante. Es cierto que no es vinculante, es un informe del Parlamento Europeo, pero bueno, pone sobre negro sobre blanco algo que no deberíamos olvidar, y es que la verdad no debe prescribir, ¿no? Y la verdad y los derechos de las víctimas deben estar presentes, por mucho que este gobierno a veces parezca que lo olvida, ¿no? Y a mí me ha parecido interesante esa vuelta un poco a la racionalidad por parte del Partido Socialista, ¿no? Que se había acogido a una cosa técnica de que en 2004, cuando se incorpora los delitos de lesa humanidad al Código Penal, bueno, que hasta entonces no se podían juzgar, ¿no? Los delitos de ETA. Bueno, pues al final yo creo que no deben prescribir, y que eso es lo importante. Y además hay una decisión que también me parece fundamental de lo que ha hecho hoy el Parlamento Europeo, y es de que se vincule cualquier beneficio penitenciario, amiga, como petición a las autoridades, sí, españoles, que se vincule. Claro. Ya, pues eso está bien, pero está bien que por lo menos se le recuerde al gobierno de España que no se puede actuar con esa ligereza por parte de instituciones penitenciarias cuando muchos etarras que disfrutan de esos privilegios ni siquiera han dado ni el más mínimo paso por esclarecer los más de 300 asesinatos. Por lo menos que conste en acta, a pesar de que el gobierno no actúe como debería actuar, ¿no?
Bueno, yo sabéis que normalmente coincidimos que en el tema de las víctimas del terrorismo a mí no me gusta polemizar, y me parece bien, hay que estar con ellas, hay que ser solidario. Y en esto el mensaje en general es positivo, me gusta, es interesante y me parece muy bien que venga del Parlamento Europeo. Si bajo a la letra pequeña, hay cosas que una vez más no me terminan de convencer. ¿Qué cosas? Pues el debate político, la postura del Partido Popular por un lado y del PSOE por otro, con enmiendas técnicas. Y parecía que estaban en absoluto desacuerdo. Al final el PSOE afortunadamente ha cambiado de posición, pero sí que es cierto que lo que han aprobado incluso técnicamente es un documento incorrecto, porque lo que estaba diciendo el PSOE, y también dice por ejemplo Covite, que es otra de las cosas que no me gusta, que las propias víctimas del terrorismo están diferenciadas o el mensaje no es el mismo y entre ellas hay cierta disputa y me parece que eso no es nada positivo. Lo que están diciendo es que los crímenes de lesa humanidad antes del 2004 en España no estaban legislados, con lo cual no se puede considerar, no puede tener carácter retroactivo lo que están pidiendo, con lo cual el Parlamento Europeo está pidiendo algo que es imposible legalmente hacer. Eso es un debate técnico que es aburrido, pero al final de eso se hace un mensaje político, que es que el PP está diciendo una cosa que es fundamental y el PSOE parece que está en contra de las víctimas del terrorismo. Todo este lío es a mí el que no me gusta. El mensaje general sí, la letra pequeña y el me gustaría que en este país dejemos de una vez el debate de ETA, que es un tema durísimo, que lo apartásemos del debate político y lo solucionemos con la mayor honestidad posible.
Déjame dos minutos, volvemos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tu hija se ha partido de risa cuando le has pedido que en su boda usase tu vestido de novia. Pero calma, son 17 millones de euros.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No es que haya contacto.
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre! ¡Bravo, bravo!
Menos que el Rey Nadal va a tener un sucesor.
Habrá un día que se enfrentarán,
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. Volvemos a salir fuera de España. El Parlamento Británico abre una investigación sobre si Johnson mintió por el asunto de las fiestuquis en Downing Street. Oye, aquí estos se forraban, ¿eh? O sea, ya no por lo de las fiestuquis, no vuelvo a lo de la FAFE, sino por lo de las mentiras. Escuchamos a Boris Johnson.
I don't want this thing endlessly to go on, but if, you know,
no quiero que esto continúe eternamente, pero no tengo nada que esconder. Nada. Si es lo que la oposición quiere, pues adelante.
If that is what the opposition want to talk about, that's fine.
Mire que hay cosas del parlamentarismo británico y tal, pues como todo, no hay ningún sistema perfecto. Pero a mí estas cosas éticas y tan rigurosas, a mí me gusta. No sé, siento cierta envidia, ¿no os parece, Antonio?
Sí, absolutamente. Estamos hablando de un tema de honestidad, hay que pero recordar.
Es que es el presidente del gobierno, ¿eh?
Claro, y es una decisión histórica lo que ha pasado hoy, ¿eh? Que el Parlamento decida investigar al primer ministro por un posible desacato. Y lo que intentan averiguar es si mintió cuando dio explicaciones de lo que había ocurrido en esas fiestas. Y a mí, a lo que apuntas que te gusta, que coincido plenamente contigo, añado algo más que, digamos, que me encanta. Y es que en su propio partido...
Totalmente.
Le piden, le exigen, le piden sí, eso responsabilidad.
Lo otro va de suyo. Eso es
y
lo
ojo,
más
cuando hoy se toma la decisión, no se dicen vamos a votar que no se vea o tal, o que se vea para contenerlos controlados. No, ha sido al revés. Dicen, ¿hay alguien que se oponga a esto? No, ¿verdad? Pues sigamos para adelante, se le investiga. A mí me parece, y de hecho uno de los problemas que tenían los conservadores es que había diputados que no estaban, porque claro, en todos los sitios cuecen habas, ¿no? No estaban dispuestos a retrasar la votación o a intentar defender a Boris Johnson, y ha llegado un momento en el que han dicho esto no tiene solución y que se le investigue y políticamente, y recuerdo lo que decía al principio, que tiene que pagar 60 libras porque la policía ya le ha multado. Es decir, que la cosa parece bastante clara de lo que hizo el muchacho.
Bueno, es que ya el Parlamento Británico tenga una comisión parlamentaria que se llama Comité de Privilegios de la Cámara, yo creo que es importante, ¿no? Porque
aquí sería algo aquí como lo del estatuto del diputado.
Algo
sí,
así.
Pero
yo creo que aquí van en serio, ¿eh? Exactamente. Aquí van en serio, ¿no? Como decías, ¿no? Aquí no hay que preguntar o no hay que suponer que los tuyos vayan a bloquear la investigación, sino que se pregunta lo contrario. Hay alguien que esté en contra y nadie está en contra, ¿no? Yo creo que en eso sí que hay otras cosas que no son dignas de ser imitadas, ¿no? Pero yo creo que esto del Parlamento Británico, esta transparencia, este juego tan democrático, a mí me parece muy interesante, y que bueno, el propio partido sea el que exija a su líder bueno, pues si tiene los mimbres democráticos para seguir en el poder, porque como decía Ángel, es que es el presidente del gobierno, es el primer ministro, que por cierto, Antonio, sí mintió. Porque al comienzo de toda esta polémica, si recordáis, él, la primera explicación que dio es que se creía que estaba en un acto oficial.
Reunión de trabajo.
O sea, fíjate, estaban todos con la botellita y el vaso y la copita en la mano.
Con la Cruz Campo. Era una cerveza Dam.
Necesitaba inspiración.
Pero aquella primera explicación, o sea, que es verdad que ha ido cambiando las versiones según, supongo, sus asesores le iban diciendo que ya estaba pillado, ¿no? Y a mí lo que me gusta es que al final esos países sí condenan y sí castigan la mentira. No como otros, por ejemplo, en el que nosotros vivimos, que, bueno, tenemos cierta anestesia, ¿no? Nos da casi igual que se mienta o no, ya nos hemos acostumbrado a las mentiras oficiales y no le damos importancia, o no le dan importancia los ciudadanos, por lo menos hasta el momento. Ya no sé lo que pasará en las próximas elecciones.
Y ojo a ver cómo termina esta historia, porque Boris Johnson está tocado, la oposición, como es natural, está pidiendo responsabilidades, pero también dentro de su propio partido. Y el tema, lo que estáis comentando, de la honestidad es muy importante, porque no estamos hablando de una fiesta donde se quitó la mascarilla cuando no debía o se tomó una cerveza cuando no debía, no, estamos hablando de un tema de honor.
Y de un montón de fiestas.
Claro, cuando dices, si una persona le está pidiendo un esfuerzo a los británicos y él se lo salta a la torera, por utilizar un término español, pues ¿cómo vamos a confiar en él para llevar la política exterior o la política económica? O se es honesto o no es honesto. Se es honesto 24 horas cuando tú eres primer ministro del Reino Unido. Y eso es lo importante. Y es posible que esta circunstancia termine con la carrera. Hay muchos que dan por hecho que la carrera política de Boris Johnson está acabada y que no es una excusa el problema ahora, por ejemplo, de la guerra en Ucrania para alargar su mandato. Ya veremos.
Pero fíjate, con ser importante el fondo del asunto, como tú bien dices, que mientras se pedía determinadas restricciones a los británicos, él estuviera de chupipandi, yo creo que lo más importante de lo que va a ocurrir en el Parlamento Británico va a ser que se demuestre o no que mintió deliberadamente. Claro. Yo creo que se perdona menos la mentira que el fondo del asunto, con ser grave en este caso, ¿no? Porque evidentemente demostraba una falta de solidaridad y de falta de honestidad respecto a los restos de ciudadanos muy importante, ¿no? Pero aquí lo importante es que mintió de manera deliberada, por lo cual eso es mucho más grave.
Hoy se ha permitido en el Parlamento utilizar la palabra mentiroso, que normalmente por decoro no se permite, y de lo que se trata es de eso. No se puede tener un primer ministro que es un mentiroso.
Que mienta, claro.
Jope, lo dicho.
Estaba esperando tu comentario.
No, yo no. Únicamente digo jope, por no decir otra cosa, ahí lo dejo. Antes de que llegue Julio César, tengo 3 minutos. Escuché a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ¿cómo rechaza la propuesta de reforma fiscal que ayer planteó Núñez Feijóo?
Que el Partido Popular, ante cualquier problema, la única alternativa que pone encima de la mesa es una bajada fiscal que significa un deterioro de los servicios públicos. Que el Fondo Monetario Internacional no aconseja en ningún caso una bajada fiscal, todo lo contrario, plantean que probablemente hay que hacer un esfuerzo superior por parte de las rentas altas y también, si han escuchado ustedes el debate que se produjo en Francia, la única formación política que plantea una bajada fiscal es la fuerza de ultraderecha.
Vaya empanada mental. Hay que reconocer que es un argumento, hay que hacer una virguería importante para preguntarle por la rebaja fiscal planteada por Feijóo y termina con Marine Le Pen.
La ultraderecha.
Pero igual que son unos fachas ultraderechistas, los repartidores que iban con la camioneta hace un mes, ahora ya, madre mía de mi vida.
Pues ha sido portavoz del gobierno, ¿eh?
No, si yo la echo de menos. Perdona. Tú la echas de menos, la echo de menos como portavoz del gobierno, lo digo sinceramente. Sí. Nos daba mucho material. Sí, ¿cómo lo veis? En un minuto, Antonio, te toca empezar.
Esto es un debate de política económica. Yo creo que Feijóo ha sido muy hábil con su propuesta, que además es temporal y además es para las rentas más bajas. Lo que ha dicho Montero no es cierto, lo que dice el PP es para las rentas más bajas y de manera temporal. Es cierto que el FMI lo que está diciendo es que no se baje el IRPF, sino que se den transferencias de dinero precisamente a esas rentas más bajas, y es un debate político que está bien. El Partido Popular está haciendo una cosa en la oposición hábilmente y el PSOE entiende en el gobierno que otra. No pasa nada, es lo lógico y son políticas económicas diferentes. Yo creo que él desde el gobierno
no es
que se dará,
¿no?
No es para nada la ultraderecha, es política económica, sin más. Y desde el gobierno, ojo, se terminará dando transferencias directas, acordaros los 400 euros de Zapatero, algo
no,
parecido.
No, perdona, y los 400 euros para los 18 años, cuando para comprarte videojuegos, si quieres, o un libro de lo que quieras.
O ir a ver al teatro
esa,
La Celestina.
Esa es muy buena, sí, esa es muy buena. Seguro que van todos. Maite.
Muy rápido, pues primera mentira la que señalaba Antonio, no se refiere a las rentas más altas, la propuesta de Feijóo, sino a las bajas y a las clases medias, de manera temporal, evidentemente, para que tengan más capacidad de gasto y sean los ciudadanos los que decidan y puedan mover la economía. Segundo, el Fondo Monetario Internacional, evidentemente, no desaconseja que se baje el IRPF, pero hay países como Italia, Draghi, que yo creo que algo sabe, ¿no? Ha sido presidente del Banco Central Europeo, algo sabe, más que la señora Montero, seguro. Ha bajado los impuestos a los italianos. Y en tercer lugar, ese mantra que utiliza el gobierno socialista respecto a que eso iría en detrimento de los servicios públicos no es cierto. El Instituto de Estudios Económicos habla de 60.000 millones de gasto público ineficiente que se puede rebajar sin tocar.
Eso se le ha olvidado a María Jesús Montero.
Claro, es que estaba olvidada ese día.
Cagüen. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
Aquí estoy.
Se ponga. Buenas noches.
Muy buenas noches. Hola, Antonio y Maite.
Hola, buenas noches.
Bueno, hablamos del programa de espionaje Pegasus, ¿eh? Este software que detecta la ubicación de un tipo, entra en las aplicaciones, graba conversaciones, accede a correos, fotos, vídeos, en fin, todo. Una información mantiene que ha sido utilizado por el CNI para espiar a independentistas. El gobierno ni afirma ni desmiente y la compañía asegura que solo se lo vende a gobiernos. Vamos a suponer que es cierto. Si se ha hecho con autorización judicial, ¿hay algún problema?
No, y si no se ha hecho con autorización judicial, depende de cómo, tampoco.
Uy, eso vas a tener que explicarlo en la segunda parte.
Absolutamente, vamos.
Depende de muchos factores, ¿eh? Si se ha hecho con autorización judicial en el año 19-20, mientras que el actual gobierno está negociando con Esquerra para formar, para tener su apoyo parlamentario, y el contenido no tiene nada que ver con una posible rebelión o reinicio del proceso en Cataluña, para mí tiene una repercusión política preocupante.
Maite.
Si tiene cobertura legal, evidentemente es irreprochable. Si no lo tiene, quien lo ha decidido tendrá que explicar por qué lo ha decidido y qué se estaba protegiendo o qué se estaba buscando en esa intervención y si está justificado según la ley de secretos oficiales y la ley que regula el CNI, que lo que establece es que el CNI lo que tiene es que garantizar la integridad de España y la seguridad de España. Si esas grabaciones buscaban ese objetivo, habrá que demostrarlo y entiendo que no tendrá ningún tipo de responsabilidad penal el que lo haya decidido.
¿Puedo decir una cosa? Mm-hmm. Cuando ha dicho Antonio tendrá repercusiones políticas tal, yo estoy convencido de que no tendrá ninguna.
No, debería tener.
Ah, no. O sea, ah, bueno, vale.
Ya sé que no las va a tener, ¿eh?
Porque,
no
las va a tener. Porque no, va a decir que va a hacer pelada con el montar el pollo para que llegue Feijóo.
No. Lo que pasa es que yo no pongo el foco en los independentistas, yo pongo el foco en el Estado español. Yo creo que no se pueden hacer excusas ilegales ni en el CNI para un tema así. Y si son legales, hay que explicar muy bien por qué el juez, o sea, qué están investigando. Porque dicen,
pues bueno, están investigando a unos señores que dieron un golpe de Estado condenados por el Tribunal Supremo, que dicen abiertamente, públicamente y constantemente, lo volveremos a hacer.
Claro, es que yo no, es que creo que si, pero es que yo creo, Antonio, que si tiene cobertura legal no hay que dar ninguna explicación. Lo ha decidido un juez y entiendo que con un criterio jurídico aceptable, porque es un juez del Tribunal Supremo. Lo que hay que explicar es si no tiene cobertura legal, qué se estaba buscando y cuáles eran los motivos para que se espiara.
Si
con cobertura legal creo que los ciudadanos no tenemos por qué saberlo, porque entra dentro, claro, de un terreno.
Y ahí harán PSOE y PP bien, han de hacer las cosas bien y que no den explicaciones más allá de las que permita la ley. Pero si hay cobertura legal y lo ha decidido un juez, aún así, a mí el dato que hemos conocido y que esto es sobre todo en el año 19 y 20, me levantas las orejas, ¿eh? O sea, ahí hay que ver qué es real, porque dices, sí, es que ya lo hicieron y decían que lo iban a hacer.
Claro.
Pero yo no tengo la sensación de que hubiese información suficiente para que un juez decida que hay que espiar a tantísima gente.
Es que nos podemos poner estupendos o podemos caernos del guindos, pero ¿os imagináis esto en cualquier otro país? ¿Os imagináis que en Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, países decentes, ¿os imagináis que hay un gobierno independentista con los líderes condenados por el Supremo por un golpe? ¿Os imagináis que nadie hace nada? Les estaríamos poniendo a caldo. Bueno, pues ya está bien de coger una con papel de fumar. Es que, o sea, te lo están haciendo, te están meando en la cara y tenemos que andar aquí. Uy, 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 uy. Venga ya, hombre.
El CNI trabaja para proteger a la población de amenazas, al menos es lo que pone en la página web del CNI. Desde luego lo era antes de que esto ocurriera, pero después, como está diciendo Ángel, se seguía manteniendo que lo iban a hacer. ¿Tiene razones o tenía razones el CNI en el caso de que todo esto fuera cierto para sospechar de que podían volver otra vez?
Un pequeño... Joder, es que este tema me calienta. El CNI depende del Ministerio de Defensa. Uh-huh. ¿Hay cuestiones de seguridad nacional antes amenaza? Yo creo que es evidente, ¿no? Pues ya está.
Claro, vamos a ver. Nosotros no vamos a manejar la información que manejaba el CNI cuando pide al juez que quiere controlar los teléfonos de según qué personas. Desde ese punto de vista, claro que existe esa amenaza. Y yo espero y deseo que se hayan hecho las cosas bien, que no haya falta dar más explicaciones de las estrictamente necesarias y que esto no sea una gasolina de nuevo para los independentistas con esto de que la democracia española, que si esto, que si lo otro. Yo creo que hay que hacer las cosas muy bien precisamente para no regalar ni un solo argumento.
A ver, 2017, el CNI no se enteró, y eso además se le reprochó a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, no se enteró de que los independentistas, si se enteró, desde luego el Estado no reaccionó.
Y alguien miró para otro lado, efectivamente.
Bueno, y hubo una crítica generalizada a los servicios secretos, al Estado en general, como institución democrática, porque no respondió y desde luego no previó lo que iban a hacer los independentistas. Ahora que el Estado, en teoría y tal y como se ha informado, ha espiado y ha tenido información sobre las pretensiones de los independentistas, es verdad que después de haber cometido el golpe y después de haber sido incluso juzgados, o por lo menos casi todos en fase de instrucción, bueno, también vamos a criticar que el CNI investigue grave y sepa qué están haciendo aquellos que ya han amenazado con volver a repetir lo que hicieron.
Por cierto, esta información, y ayer lo contaba Landete en este mismo micrófono, lo publica el New Yorker. Es una información absolutamente dictada por Boyer y por el resto de asesores de Puigdemont. Se vuelve allí y lo suelta, ¿eh? Ojito, que también las cosas salen de donde salen y es interesante decirlo.
El CNI actúa o debe actuar siempre bajo la supervisión de los poderes ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por cierto, es un juez del Supremo el que se encarga de las autorizaciones y además deben ser por motivos concretos y perfectamente tasados y delimitados.
E individualizadas.
Correcto. En el caso de que hubiera sido así, ¿os parece que es suficiente control el que se establece sobre la actividad del CNI?
Hombre, si no vamos a considerar que nada menos que un juez del Tribunal Supremo, con todas las competencias y el criterio jurídico, tome una decisión como esa, apaga y vámonos. Entonces, claro, es que vamos a dudar de todo. Por eso yo decía que si hay cobertura legal, si ese juez dio ese consentimiento para que se grabaran o se espiaran a esos líderes independentistas, creo que no hay más que preguntar, sinceramente. Creo que no hay más que preguntar. Sus razones jurídicas habrá, o las razones políticas o porque se ha encontrado cualquier amenaza a la integridad del Estado y a la protección de los españoles. O sea, que entiendo que no hay más preguntas que hacer, señoría. Esa es mi opinión, desde luego.
Yo creo que el sistema de control es el adecuado, como decía antes Ángel, tampoco no la podemos coger con papel de fumar. El problema ahora mismo es que por tener la política como la tenemos en España, pues la comisión de seguimiento...
Esa es otra.
De los fondos reservados en el Congreso de los Diputados no funciona porque hay vetos cruzados. Y ese es un problema, porque ahí es donde en un país serio, donde se deberían de dar explicaciones, que por cierto nunca se han dado porque se sabía que se daban en la Comisión de Secretos Oficiales y al momento en los pasillos del Congreso, que alguna yo he vivido, te lo contaban. Entonces,
pues cotilla.
No era muy operativo, pero ahí es donde se tiene que hacer. Y hay un control de un juez del Supremo que será un gran profesional que tomará las decisiones estrictamente ajustadas en derecho. Lo que pasa, el peligro de esto es que esa información luego llega al gobierno. Y como el gobierno ha negociado con estos señores el apoyo parlamentario, es donde, digamos, que entra una situación complicada de explicar, que es la que yo creo que el gobierno sí que debe dejar muy claro para que quede evidentemente que no ha utilizado una información del CNI en su propio provecho político más allá del tema del proceso.
Pero, hombre, hay que explicar que...
Dos minutos, perdón.
Muy rápido. Hay que explicar que no se celebra esa comisión, no se reúne esa comisión porque hay partidos que se niegan a que se siente un señor de Bildu, un señor de Esquerra Republicana, que, en fin, no parecen el ejercicio más amistoso con el Estado, que represente ninguno de los dos. O sea, que yo creo que es absolutamente comprensible que mientras estos señores sean los socios del gobierno, desde luego esa comisión no se reúna.
Es otro debate, Maite, pero son representantes.
Son legales. Claro.
Ya, son representantes de los ciudadanos.
Pues muy bien, pero
hay que ver que ese debate o que se cuenta o cómo se hace.
Claro, pero si tú vas a hacer esa reunión y no vas a poder hablar libremente, no, porque
pero
temes
están para
que
fiscalizar en representación de unos ciudadanos, y yo creo que no se puede vetar que no puedan estar, porque es que tienen derecho a estar.
Pues por eso es mejor que no se celebre la comisión en tanto en cuanto estén.
Sobre este punto es la otra pregunta, porque la ministra de Defensa ha recordado que las actuaciones del CNI están sometidas a control parlamentario, claro, en esa comisión de gastos reservados que aún no se ha constituido. Si no se ha constituido por las razones que estáis exponiendo...
Es que, si me permitís, creo que no es gastos reservados, creo que es secretos oficiales, pero bueno.
¿Es secretos oficiales? Pues a lo mejor igual... Igual tengo
son los dos nombres.
Yo creo que sí, son los dos, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, en cualquier caso, en una comisión que aún no se ha constituido. Si efectivamente eso es así, ¿de qué manera se sale de este atolladero? ¿Cómo obtener las explicaciones o aportar los datos necesarios para salir de aquí?
Pues
saber si procedió o no.
Un minuto.
Muy rápido, apostaría por una comparecencia potente de la ministra de Defensa y que el principal partido de la oposición diga, me lo creo.
Ya, el problema está en que una parte importante del gobierno quiere cargarse a la ministra de Defensa.
Por y eso que es aquí, la propia ministra de Defensa, claro, la que no quiere dar explicaciones,
claro,
por
claro,
eso.
Claro. Por eso aquí es importante lo que yo creo que es PSOE y PP, que son dos partidos de Estado con sentido de Estado y con capacidad de gobierno.
Luego, para ti, una explicación de la ministra de Defensa sería suficiente para salir de
esto. No, vamos.
Siempre que convenza a la oposición, me refiero al PP.
Mañana más. Antonio, hasta mañana.
Hasta mañana.
Maite, adiós.
Un abrazo, adiós.
Julius. Okay. Hasta mañana, chao.
Hasta mañana, adiós, adiós.
Carmen.
Ilusión, una fósfora.
María.
Felicidad de Herrera por el programa.
Luis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Josep.
No podemos nombrar a los 2.852.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias. Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Carlos Herrera consigue su récord en la radio y en las mañanas de COPE. A diario, 2.852.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
Consigue la mejor marca en sus más de 40 años de trayectoria y hace que Herrera en COPE sea el programa con más audiencia de las mañanas de COPE.
La radio sigue siendo banda sonora original de las personas. Contigo,
recorrería el mundo entero contigo. De 6 a 1, eliges el mejor análisis y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
9 de octubre de 1998. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es mucho más que un viaje inolvidable, es pura emoción a cada paso. Conoce Tierra Santa de la mano de los custodios franciscanos y Halcón Viajes, especialistas en viajes religiosos. Disfruta del viaje de tu vida. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en el 93 521 58 48. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Es
El presidente del gobierno ha viajado a Kiev junto a la primera ministra de Dinamarca. Ambos han recorrido algunas de las zonas cercanas a la capital masacradas por el ejército ruso y han podido comprobar in situ y personalmente el daño que el Kremlin ha ordenado causar a la población civil. Conmoción es la palabra que describe el impacto que la realidad ha causado en ambos mandatarios. El objetivo de este viaje es apoyar públicamente al presidente Zelensky y hacerse presentes en el corazón del país que Putin no solo masacra, sino que convierte en objeto de chantaje respecto a Europa. Desde Kiev, Sánchez ha hecho algunos anuncios de especial importancia. España reabrirá su embajada en Kiev, un gesto de gran valor diplomático que se suma al anuncio de medidas económicas y militares. España hará entrega inmediata de 200 toneladas de munición y decenas de camiones de ayuda que se sumarán al apoyo humanitario y a los trabajos de médicos forenses que colaborarán en la investigación de crímenes de guerra sobre el terreno. España está con los 27 en su apoyo a Ucrania, pese a las ambigüedades de Podemos y de los socios parlamentarios del PSOE. Este es su marco de actuación, aunque no solo. Ucrania es Europa. La Unión Europea espera abrir sus puertas a Ucrania y España, además de eso, también reforzará su ayuda bilateral. Toda ayuda es poca para quienes luchan por su libertad y soberanía.